Radio Nacional Argentina presenta
Una historia para escuchar.
Así comienza Una historia para escuchar.
Un programa de relatos, personas y casos que la historia oficial silenció.
Con la conducción y producción de Pilar Pérez y José Luis Díaz.
Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda temporada y nueva entrega de Una historia para escuchar. Mi nombre es Pilar Pérez y mi compañero José Luis Díaz.
Queremos saludar a todas, todes, toda nuestra audiencia que se sigue sumando semana a semana escuchando estas historias silenciadas desde su lugar de trabajo, el auto o su casa. Y en esta temporada navegamos hacia la Patagonia Austral. Vamos a empezar por la conquista del llamado fin del mundo.
Toda una construcción, tan potente como la del desierto. Les recordamos también que este programa es producido desde el proyecto Archivos y Narrativas de la Nor Patagonia de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro. Y finalmente, avisamos que los programas que quieran volver a escuchar o que se perdieron quedan cargados en la web de Nacional Bariloche. O también nos pueden seguir escuchando por Spotify, buscando Una historia para escuchar. Vamos a escuchar un tema primero, El ovejero de Pedro Mesone.
Arenas ya va quedando atrás y la cerrazón cubre más y más el blanco camino que el ovejero lleva en su vida, vida que el viento azota sin compasión detrás de un piño que a veces muere de frío, detrás de las esperanzas que nunca son. De lejos se siente el grito del ovejero, el viento lo va alejando como un recuerdo, y arreando ese piño eterno va en su caballo, cuidando a las más pequeñas, su perro va. Con botas, sombrero y poncho va el ovejero, estampa que se recorta en el gris del tiempo. Y mientras se va alejando se oye un ladrido, Punta Arenas ya va quedando atrás.
Viajamos a Tierra del Fuego para hablar de la colonización del fin del mundo. Para esto, invitamos a la historiadora Romina Casali.
Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias a Pilar, a José, a toda la gente de Una Historia para Escuchar por la invitación. Mi nombre es Romina Casali, soy investigadora del CONICET, vivo en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, y les voy a contar un poquito de la historia de Tierra del Fuego, que es un tema al que me acerqué porque formaba parte hace unos años de un grupo de investigación conformado por antropólogos y arqueólogos que ya venía trabajando temáticas vinculadas con Tierra del Fuego. Faltaba que alguien se acercara a esa historia a través de los documentos, las fuentes escritas, y bueno, diera, digamos, su visión desde la disciplina historiográfica, que fue la parte que me tocó a mí. La salud, lo sanitario siempre estuvo muy fuerte, muy presente en estas investigaciones, porque por el tipo de colonización de Tierra del Fuego, lo sanitario y lo epidemiológico siempre tuvo mucha importancia, ¿no? Mucha relevancia.
Romina nos introduce en la historia de la Isla Grande de Tierra del Fuego, colonizada por los estados de Chile, y Argentina a fines del siglo XIX. Aunque hay algunos que dicen que la colonización de este territorio comenzó en Inglaterra a fines de los años 1860.
En el siglo XIX, la Isla Grande era un espacio geopolíticamente estratégico que sufrió un violento impacto ecológico con el desembarco de los estados y de las estancias ganaderas.
Lo cierto es que la isla en sí, la Isla Grande de Tierra del Fuego y entonces la comunidad Segnam, que es la que ocupaba el interior de la isla, va a ser atravesada por la colonización recién hacia fines del siglo XIX, con lo cual el contraste va a ser muy grande, porque estamos hablando de 1880, es decir, de una colonización por parte de un capitalismo ya consolidado, ya que ya pasó la primera revolución industrial, que está consolidando la segunda, que se está afianzando en su faceta financiera y tecnológica, y esto va a ser un factor justamente de alto impacto para la colonización de la isla y justamente fundamentalmente para la comunidad Segnam. Esta comunidad que no contó entonces con una etapa transicional entre una colonización española metropolitana y una llevada adelante por los estados-nación, como pasó en otras regiones de la actual Argentina, es decir, no hubo una etapa en la que esta comunidad pudiera acomodarse a una cierta dinámica social, comercial o política de convivencia, entre comillas, y de articulación con la sociedad colonizadora, lo cual obviamente se vio agravado por el espacio, por la cualidad, digamos, isleña del espacio, ¿no? Por lo tanto, bueno, era una situación ideal para hacer estas lecturas en términos de una comunidad primitiva, exótica, prístina, primer escalón de la escala evolutiva, barbarie, etcétera. Y de hecho, bueno, la historia de Tierra del Fuego es lamentablemente famosa en estos términos, en el sentido de la apropiación cientificista que se hizo de las comunidades, bueno, la exposición de estas comunidades obviamente esencializadas y como parte de esta prehistoria, bueno, su exposición en zoológicos humanos, su experimentación, digamos, en distintos sentidos, como la parte más conocida de toda esta historia.
O sea que no solo contamos con un imaginario de Tierra del Fuego como el confín del mundo, sino que la población Segnam fue concebida como la más atrasada, probablemente por su casi nulo contacto con aquellos pueblos autoproclamados civilizados.
También les adelantamos que en próximos capítulos nos preguntaremos específicamente por los zoológicos humanos que menciona Romina.
Después de una pausa musical, nos vamos a detener en los principales actores de esta historia: los pueblos originarios, los estados, los empresarios, mineros y ganaderos, y las misiones salesianas.
¿Conocías esta historia?
¿Sabes de algún relato silenciado que vale la pena escuchar?
Contactate a nuestras redes sociales y contanos.
Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com
o a nuestro WhatsApp
al 294-453-7309.
También nos puedes encontrar en nuestro Instagram
como Una Historia para Escuchar.
Contactate y hagamos historia.
La 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 mis penas que no acabo de
Así escuchábamos a Luisina Quipes con su tema El 180.
Los Selknam habitaron la isla grande de Tierra del Fuego por unos 10.000 años. Vivían de la caza de guanacos y cururos, unos pequeños roedores de la estepa, de aves, de peces y de la recolección de bayas y mariscos. Eran un pueblo nómade, que carecía de toda noción de propiedad privada. Se movían permanentemente buscando animales. No sabían de fronteras, no entendían de límites, no comprendían de nacionalidades o alambres de púa, hasta que se encontraron con los colonizadores. Su fuente principal de alimentación eran los guanacos, que como saltaban los alambrados, fueron exterminados por los estancieros por disputarle el pasto escaso de sus animales. Existía entre los Selknam un fuerte concepto de territorialidad, los Harwen. Esta noción de territorio imponía el respeto por los límites geográficos y la transgresión de los mismos podía llevar al enfrentamiento entre grupos. Los Harwen no eran unidades cerradas, se organizaban en relación al parentesco y de esta forma se aseguraba la posibilidad de que todos pudieran acceder a los recursos necesarios.
Bueno, una de las características de la colonización de Tierra del Fuego es el poder, es la importancia de los privados, especialmente en una zona que justamente funcionó como región, con cierta autonomía y más allá de las divisiones entre los estados, es decir, con foco en Punta Arenas, que ya estaba desarrollada, a la que llegaban directamente las embarcaciones y los capitales ingleses, desde Punta Arenas, entonces se motoriza y se operativiza la colonización de Tierra del Fuego a través de los capitales ingleses y de los empresarios ganaderos. Simbólicamente, los primeros, como dijimos entonces, en llegar a Tierra del Fuego fueron los anglicanos, que se instalan en la actual Ushuaia, en 1884, cuando se funda la subprefectura. De hecho, le ofrecen el cargo de gobernador a quien fuera el líder, digamos, anglicano, Thomas Bridges, que para ese momento elige retirarse a las 20.000 hectáreas que les regalan a 80 kilómetros de la ciudad de Ushuaia, donde hoy funciona Estancia Harberton, porque entendía que su misión ya no tenía sentido, porque la población yámana, que era la que él se ocupaba de evangelizar, justamente ya había sido diezmada o alterada demográficamente por las enfermedades, ¿no? Un segundo actor que expresa y representa el poder de los privados es el afamado ingeniero rumano Julio Popper, buscador de oro, que proyecta un pueblo marítimo llamado Atlanta, en la parte argentina, en la bahía de San Sebastián, y que de hecho llega a cuestionar la autoridad del gobernador, con quien tiene un conflicto muy importante, con el gobernador Cornero, que de hecho resulta suspendido a partir de este conflicto, y llega incluso a imprimir estampillas postales y a acuñar moneda. Bueno, Julio Popper es lamentablemente famoso por las cacerías ejecutadas sobre la comunidad Zengnam, sobre las cuales hay fotos en internet a las cuales se puede acceder, obviamente. El impacto demográfico de estos hechos no es relevante, pero sí, relevante en términos justamente cuantitativos, ¿no? Pero obviamente es como el primer contacto que tienen los Zengnam, bien notorio, bien y contundente, digamos, con la violencia occidental. La institución entonces de mayor impacto en la colonización del interior de Tierra del Fuego, es decir, de mayor impacto sobre la comunidad Zengnam, entonces fueron los empresarios ganaderos, ¿sí? Que, como dijimos, con base en Punta Arenas, monopolizaban los capitales, el comercio, las tierras, con el agravante de, como dijimos, si bien el monopolio, el latifundio, digamos, no es exclusivo de Tierra del Fuego, acá lo que sea es que en una isla, en un espacio isleño, el latifundio además está en manos de prácticamente una sola familia, vinculada por biológicamente, pero también por matrimonios, digamos que son los Braun Menéndez Betty.
Entre los relatos más claros de lo que acontecía en esos días está el relato de Lucas Bridges, hijo de Thomas Bridges, misionero anglicano que se había asentado en la zona de la misión de Stirling en 1869. Lucas hablaba la lengua indígena y se había criado entre ellos. En sus memorias contaba que
aún así, blancos consideraban peligroso perseguir a los indios en las regiones boscosas del sur. Me han contado que algunos de los invasores pagaban 5 libras por cada indio que se atrapara y se llevara a una misión. Algunos pensarán que ello fue meritorio porque se desembarazaba al país de una plaga peligrosa y se ayudaba al mismo tiempo a la misión a reformar a los salvajes y convertirlos en útiles ciudadanos. Pero otros lo consideraban como un medio de reducir a los aborígenes libres, los verdaderos dueños de la tierra, a una servidumbre forzada. Existían también aquellos que no pagaban a otros para que hicieran el trabajo sucio, sino que lo hacían ellos mismos. Uno de estos era Mackinch. No lo mencionaré por su verdadero nombre por razones que comprenderán más adelante. Desde tiempo inmemorial era costumbre de esos indígenas ir de tarde en tarde a ciertos lugares de la costa atlántica a cazar focas para abastecerse de grasa y cueros. En una ocasión, un grupo numeroso de onas se dirigió con ese objetivo al Cabo Peñas, un promontorio donde había centenares de focas. Entre los bosques donde vivían y el mar había kilómetros de campo abierto por donde debían cruzar prácticamente sin resguardo. Pero los indios estaban ávidos de aceite y carne grasa de foca después de haberse pasado meses comiendo carne magra de guanaco. Mackinch se enteró de la proyectada cacería por informe de un renegado, quien, después de reñir con su clan, se había ido a vivir con los blancos y guardaba rencor a los suyos. Armado de rifles de repetición y seguidos por un grupo de jinetes blancos deseoso de correr aventuras, Mackinch rodeó el promontorio, cortando la retirada a los infortunados indios, que pronto serían desalojados de sus refugios al pie de las rocas por la marea ascendente y caerían en las redes de los frenéticos cazadores. No sé cuántos aborígenes fueron muertos en esa ocasión, pero Mackinch declaró más adelante que habían sido 14. Sostenía que al matarlos se realizaba una acción muy humanitaria, siempre que se tuviera el coraje necesario. Explicaba que esa gente nunca podría convivir con blancos y cuanto más pronto fueran exterminados, mejor, pues era una crueldad tenerlos cautivos, aunque fuera en una misión, donde languidecían o morían de enfermedades importadas.
McKinch no era otro que Alexander McLennan, el llamado Chancho Colorado, un escocés capataz de una de las estancias de José Menéndez, la llamada Primera Argentina.
Bueno, esta familia entonces que monopolizaba las tierras y el capital, que tenía conexión directa con Inglaterra, con el mercado mundial, controlaba obviamente la producción, el comercio y además controlaba, manejaba y proveía incluso los mismos estados de luz, cabalgaduras, alimento, forraje, controlaban todas las comunicaciones, es decir, lo cotidiano en Argentina, la parte de Tierra del Fuego, digamos, se resolvía a través de los privados, ¿no? Por eso decimos esto de que lo privado sobresalía sobre lo público. Obviamente esto generó a estos empresarios tener una solvencia, un aumento constante de la capacidad productiva, un desarrollo tecnológico e industrial que obviamente terminó impactando sobre la comunidad Zegna. Los avances tecnológicos en la cría del ganado lanar, por ejemplo, fueron impresionantes y de hecho no hubo más avances desde esa época. Bueno, estos empresarios ganaderos son los que también, obviamente, en este contexto, organizaban las cacerías, las persecuciones y las matanzas de los indígenas Zegna. Sobresalen muchas historias de esta historia, como el sadismo de violar a las mujeres, envenenar a las ovejas que se sabía que comerían los indios, que obviamente ante el desplazamiento del guanaco comenzaron a tratar de comer ovejas, el pago de una libra esterlina por oreja de indio. Sobresale la figura del Chancho Colorado, que era Alejandro McLennan, el administrador de entonces de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, que era la empresa de esta sobresaliente de esta familia. Es en este contexto que, como parte de esta avanzada colonizadora, llegan entonces los misioneros salesianos, que van a fundar dos misiones, una en la isla Dawson, es decir, una en territorio chileno, que va a funcionar entre 1889 y 1911, y otra que va a ser la Candelaria, que se va a fundar a 14 kilómetros de lo que es hoy la ciudad de Río Grande, en el sector argentino, y que va a funcionar desde 1893, con muchas variaciones en su oferta de edilicia y demás, pero el primer edificio, digamos, se crea en 1893 y como misión, más o menos aproximadamente, va a funcionar hasta 1930.
En la prensa de la época se evaluaba y denunciaba lo que sucedía con los Zegna. Así, el diario El Magallanes, de la floreciente Punta Arenas, reflexionaba en 1893.
Si los indios piensan que no hay nada más bárbaro que la civilización, están en la verdad. Porque la civilización, que estaba en el deber de hacerlo, no ha tomado en cuenta la situación en que los dejaba a ellos al invadir estas regiones. El indio no tiene nociones de derecho ni de propiedad. Cree con razón que todo lo creado pertenece a todos los habitantes. La tierra en que ella nace, el cuadrúpedo a quien lo caza. ¿Cómo podría jamás aceptar que los extranjeros tengan derecho a ocupar las tierras en que ellos vivían y a cazar los guanacos, y que a su vez los indios no lo tengan para cazar la oveja ni para vivir en las comarcas en que siempre han vivido antes? Es la lucha entre la civilización y la barbarie. Como siempre, esta última ha de ser vencida, y justo es que lo sea. El carro de la civilización y del progreso de la humanidad no puede detener su marcha hacia adelante por un puñado de bárbaros.
Entre las acciones de la autodefinida civilización, no solo se dieron cacerías de personas, también hubo capturas, deportaciones y repartos de gentes.
Bueno, de las dos misiones, la que mayor impacto tuvo fue la misión de San Rafael en la isla Dawson, porque al no estar instalada en territorio Zegna, Había que organizar justamente persecuciones, capturas y deportaciones a la isla, y terminaban los indígenas siendo instalados en una institución en la cual no tenían demasiadas posibilidades de movilidad, digamos, de escaparse. Bueno, es conocido, es famoso el hecho sucedido en 1895, en el que un grupo de 165 Segnam es trasladado a Punta Arenas como escala, digamos, como parte de este trayecto hacia la isla Dawson. Son encerrados durante un mes en un galpón, finalmente rematados para servicio doméstico, el resto trasladados a la isla Dawson. Este es un hecho que tuvo gran repercusión en los medios de la época, a través del cual a partir del cual se inició un juicio que ya ha sido analizado. Bueno, en la isla Dawson, en esta misión, se estima que fallecieron alrededor de 800 Segnam a causa fundamentalmente de la tuberculosis. En la Candelaria, si bien por supuesto fue también un centro de disciplinamiento, un espacio de civilización y sedentarización, con el impacto sanitario que esto conlleva, pero de alguna manera al estar instalada en pleno territorio Segnam dio cierto margen a la comunidad en su movilidad e impelió a los misioneros a tener que forzarse un poco más en su vínculo con las comunidades para poder justamente persuadirlas o coaccionarlas como para poder encerrarlas, digamos, en la institución.
Del juicio de 1895 mencionado por Romina, rescatamos la declaración del inspector don Emilio Olmos, quien expuso en el sumario sobre vejámenes inferidos a indígenas de Tierra del Fuego.
Me consta, por haberlo visto, que a la llegada de los indios que trajo el escampavía Huemul de Tierra del Fuego a esta ciudad, fueron desembarcados como a las 12 pasado meridiano. Me consta que ninguna india ha dado voluntariamente a sus hijos, los cuales han sido quitados por la fuerza. Hago constar este hecho por haberlo presenciado una vez en el cuartel de policía, en donde una india lloraba y quería entrar por la fuerza porque tenía o había visto a su hijo con un soldado, y la india salió como una loca gritando piquín. Como comisionado que fui para levantar el censo, encontré en la casa de prostitución de Ramón Silva o Candelaria Andrade un indio como de 7 años de edad. De los indios que como esclavos hacen trabajar en distintas partes, puedo citar que existen varios en el pontón de propiedad de don Rodolfo Stuenrausch, en la goleta Rippling de don Maurice Brown y en la policía. Durante varios días he visto trabajar en casa del doctor Navarro indios custodiados por la policía y ocupados en el acarreo de ladrillos. Respecto de la matanza de indios en la hacienda de Tierra del Fuego, el inspector de dicha sociedad, don Cruz Daniel Ramírez, y su empleado, don José A. Concha, me dijeron que cuando en noviembre del año próximo pasado fueron a visitar dicha hacienda, salieron dos individuos contratados por el administrador, el señor Cameron, para matar indios, pagándole 10 pesos por cabeza. Sé que en la hacienda de Punta Negada, el piloto José María Rodríguez vio dos cabezas de indígenas, y sé que se paga a razón de una libra esterlina por cabeza. Este hecho me lo ha contado el mismo Rodríguez. Don José Agustín Concha me ha contado que Samuel Hislop es uno de los que hacen este negocio.
Separación de niños y madres, borramiento de identidad, ataque a las formas de vida y subsistencia, produjo una drástica caída de la población Selknam, pero no su extinción.
Echó la ballena afuera del mar y ya no hay ritual ni fuegos vecinos cambiaron los tiempos y es solo animal que pronto será un templo varado, pues aún queda resto para un round más. Cetáceo, el lobo es un fallo, un sobreviviente en medio de un ring de puños sin golpes, de golpes marrados a este mundo ingrato de escarcha y de sal. Entró en la cavidad como quien va a buscar un rival acorde a tanta soledad. Lo puso entre cuerdas de tripas y humedad. ¿Y cómo peleas si no hay quien golpear? Puro combo al aire, puro combo a un mar. Si lo vieran danzar un cross, una perca, se mueve en un cuadro y es un huracán. Y giran las sombras, pasea el pasado y él le da todo hasta que no hay más que un suave arrullo. Ella lo hizo suyo. Y llega el nocaut.
Así escuchábamos El lobo y la ballena, de Ignacio Boreal. Durante muchos años se pensó que los abusos por parte de buscadores de oro y ganaderos se habían producido por lamentada ausencia del Estado. Sin embargo, en los trabajos más recientes, se incorpora la responsabilidad de ambos estados en las persecuciones y matanzas, y en las distintas prácticas para favorecer a algunos comerciantes y estancieros en detrimento de otros.
A poco de terminar la conquista militar del norte de la Patagonia, en 1886, se realizó una expedición oficial comandada por Ramón Lista. Entre los soldados iba el doctor Polidoro Segers, médico cirujano de la Armada Argentina. Pocos años después, en 1891, Segers publicó un libro titulado Tierra del Fuego, hábitos y costumbres de los indios Onas, y allí relataba partes de la expedición.
Inspección de la vivienda. Deducimos que pocos minutos habrían transcurrido desde que sus moradores la habían dejado. Y entonces extendimos nuestra vista hacia las inmensidades del océano que se perdía en lontananza. Permitiéndonos ver la atmósfera despojada y serena que nos envolvía, las prolongaciones del Cabo Sunday tomando su imperio sobre las aguas y presentando a nuestros absortos ojos un espléndido e inolvidable panorama. A nuestros pies y sobre la orilla del mar, entre unos manchones negros que revelaban las crestas de las restingas que emergían de las aguas, unos 20 individuos se entregaban tranquilamente a la pesca de los mariscos, sin habernos apercibido. Cuando los ladridos de los perros, llamando su atención, le descubrió nuestra presencia en el vértice del Cabo Peñas, al lado de su vivienda. La alarma que esto les produjo fue espantosa, y los pobres indios, que se encontraban a una larga distancia en la playa, que la marea, al bajar, había dejado en descubierto, no sabían de qué lado escapar. La confusión aumentó más cuando vieron que los soldados de la expedición bajaban a toda prisa en su persecución la cuesta de la barranca en la cual estábamos. Triste espectáculo era para mí ver estos pobres indios inofensivos disparando de un lado al otro, perseguidos como fieras por los que representaban la civilización. Como los indios huían en varias direcciones y los soldados temían que escapase su presa, empezaron a hacer fuego sobre ellos, hiriendo a algunos, pero logrando sustraerse todos a sus perseguidores, menos uno, que rodeado por 5 soldados armados de Remington, no pudo adelantar. El infeliz se había atrincherado detrás de una enorme peña y se defendía valerosamente del fuego que le hacían aquellos. A cada descarga salía de su fortaleza improvisada y lanzaba una flecha en dirección a sus verdugos. La huida le era imposible. A retaguardia tenía el mar, que subía ya, y delante 5 bocas que vomitaban fuego. En fin, acribillado por las balas, cayó el valiente y por conmiseración fue ultimado con un tiro de revólver en el oído derecho. El capellán de la expedición, el reverendo padre Fañano, y yo nos habíamos hecho cargo de las criaturas abandonadas, y mientras seguía el tiroteo no podíamos menos que protestar indignados contra este acto de crueldad que pasaba a nuestra vista sin que pudiéramos impedirlo.
Los estados chileno y argentino se involucraron de forma directa con militares, policías y otras burocracias, e indirecta a través de sus políticas de tierras, permisos comerciales y de explotación minera, entre otras, en los ataques sistemáticos a los pueblos originarios de la Patagonia Austral.
En este contexto que algunos llaman de doble colonialidad, entre estados y privados, se insertaron las misiones salesianas. Los salesianos intentaron salvar a los Selknam de los excesos cometidos por los mineros y en especial por los estancieros, y crearon 2 misiones para que se establecieran. Una funcionó en Dawson, una isla en medio del Estrecho de Magallanes, y la otra, que aún funciona todavía, estaba en Río Grande, contra la costa del Atlántico, la primera en tierras entregadas por Santiago de Chile y la segunda en tierras entregadas por Buenos Aires.
Se permitía entonces esta heterogeneidad, o dio lugar a esta heterogeneidad de situaciones. Siempre hubo una adentro y una afuera en la misión. En el afuera, al principio, era donde se instalaban los indígenas que venían a ver qué sucedía ahí, digamos. Se instalaban en los toldos, los salesianos construyeron casitas que evidentemente estaban destinadas a los matrimonios, que en un comienzo no fueron utilizadas. En este adentro y este afuera había entonces este espacio al que llegaban los Segnan, pero también estaba el edificio central, que era donde finalmente fueron asilados, encerrados, fundamentalmente niños y niñas y mujeres. Y bueno, estaba dividido este edificio central, estaba dividido por género. Las hermanas de María Auxiliadora se ocupaban de civilizar a las mujeres y los salesianos de civilizar a los hombres. El momento de mayor utilización de la misión fue a partir de 1897, que es casualmente, entre comillas, cuando se instalan los ganaderos en la región. Va a coincidir entonces con el momento en el que mayor cantidad de indígenas asilados va a haber en la misión, y también va a coincidir justamente con el periodo de mayor cantidad de defunciones, que va a ser el trienio de 1900-1902, que es justamente donde se va a dar casi el 50% de las defunciones que se van a registrar en la Candelaria en sus 34 años, digamos, de funcionamiento. Estos años quedaron marcados en el imaginario y en los relatos como los años de la epidemia de tuberculosis, y cuentan que las personas a las cuales nosotros entrevistamos en su momento, que se habían llegado a estructurar fosas comunes donde de noche, tapados con mantas y para que los otros indígenas no vieran y no se escaparan y no tuvieran miedo, eran llevados entonces los cuerpos a estas fosas comunes. Estas fosas en realidad no fueron halladas, no digo con esto que no sea cierto, pero digo, el registro arqueológico, digamos, las labores arqueológicas no permitieron dar hasta ahora con estas fosas comunes, que probablemente si existieron no fueron estructuradas en el cementerio, sino en otras partes, ¿no?
Según nos cuenta Romina, los salesianos organizaban una opción, una posible sobre la que volveremos en otras entregas. Frente a aquellos que creían más atinados asesinarlos, se abría una nueva opción, que era vivir reducido.
Así escuchamos De Ushuaia a La Quiaca, de Gustavo Santaolalla.
¿Conocías esta historia?
¿Sabes de algún relato silenciado que vale la pena escuchar?
Contactate a nuestras redes sociales y contanos.
Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com
o a nuestro WhatsApp
al 294-453-7309.
También nos puedes encontrar en nuestro Instagram
como Una Historia para Escuchar.
Contactate y hagamos historia. Sin duda, esta historia de avasallamientos tuvo múltiples impactos, pero nos concentramos en aquel vinculado a la salud y la subsistencia del pueblo Selknam. En próximos capítulos hablaremos de la política de tierras, de seguridad, los monopolios comerciales y familiares como los de los Brown, entre otros temas. Ahora le consultamos a Romina por el aspecto sanitario.
Bueno, cuando nosotros analizamos el impacto sanitario de la Candelaria, obviamente no nos limitamos a esta cuestión epidemiológica, a la presencia de enfermedades y sus consecuencias directas, sino que también analizamos otras cuestiones que tienen que ver con la salud, como fueron, por ejemplo, el tipo de alimentación, o sea, la nutrición o el tipo de trabajo. En su momento entonces analizamos también, sistematizamos todo lo referido a tipo de alimentación y consumo y productos comprados en la misión y pudimos fundamentar que la dieta Selknam pasó a ser estar basada fundamentalmente en carbohidratos, con las alteraciones que esto tiene para una sociedad cazadora-recolectora que estaba acostumbrada a ingerir grasas, por ejemplo, a través de la dieta animal, y bueno, que estaba también acostumbrada a la dieta vegetal. Esto fue analizado en conjunto con lo que sucedía en el exterior de la misión, como para poder dimensionar el impacto, el estrés nutricional que vivió esta comunidad, en el sentido de que no solo entonces ingerían carbohidratos en la misión, sino que además todo lo que era el espacio del guanaco estaba siendo alterado en su competencia con la oveja, el guanaco estaba siendo desplazado, con lo cual era contundente la reducción, digamos, este pinzamiento para la comunidad y la reducción en la ingesta de proteínas, vitaminas y grasas, pero además lo que significa incluso en términos sanitarios, porque lo psicológico también tiene que ver con la salud, obviamente, el impacto para esta comunidad, el hecho de lo que significaba el guanaco, no solo en términos nutricionales, sino simbólicos, sociales, ¿no? La movilidad, la territorialidad, el agrupamiento, estrategias de explotación, la interacción étnica, un montón de factores pasaban justamente por la presencia del guanaco. Y bueno, para cerrar esta parte, el tipo de actividad, digamos, que realizaban los Selknam en la misión, el mayor impacto lo sufrieron las mujeres, que eran las que estaban encerradas. Recordemos que el encierro es fundamental, digamos, para la dispersión de la tuberculosis. Las mujeres eran las que estaban cerradas y con una posición corporal absolutamente distinta a la que tenían en su situación de cazadora recolectora, y los niños, ¿no?
A pesar de la violencia decidida sobre las familias Selknam de la Isla Grande, no podemos dejar de mencionar la resistencia que estos tuvieron para el nuevo orden civilizado al que fueron sometidos.
En las fuentes aparecen desde hechos heroicos de un individuo, como el descrito por el doctor Segers, a la conversión como peones para garantizar la subsistencia. Nos detenemos en las fugas de mujeres de la misión La Candelaria para entender ese adentro y afuera de la misión que explica Romina.
Huyó la niña María Ángela. Apenas nos dimos cuenta, avisamos al doctor, el cual la mandó a buscar enseguida. Ella se había escondido en una casa de los indios, en los brazos de su vieja madre. Al principio no quería dejarla venir más, pero después se rindió y la condujimos de nuevo a casa. A inicios de este mes huyeron dos niñas, pero la mañana siguiente, después de diligente búsqueda, fueron halladas escondidas abajo de la leña. Se creyó oportuno darles una lección en presencia de las otras. Así esperamos que no traten de escapar y esconderse.
¿Qué clase de opciones nos narran estas fuentes? ¿Convertirse y someterse al nuevo orden o volver a su Harwen, su territorio, que ahora estaba convertido en un potencial campo de muerte?
cuartito y me haces un huequito, no estaría mal. Busco con quién pasar el fin del mundo. Disculpa si lo repito, es que en verdad lo necesito. Estoy solo, tan solo en el fin del mundo. Te canto y te abrazo hasta que te dormís. Decime qué hacer para hacerte feliz. Tus idas y vueltas tal vez no entendí, perdón. Espero que llegue muy pronto el verano y jugar a dejar lo que fue en el pasado. Te juro que yo no te suelto la mano de nuevo. Sé que no es fácil ser vos, tampoco lo fue para mí. Cambiaría tu lugar por el mío si pudiera. Y si busco un amigo es porque ando perdido en el viaje. Se cansa el alma sola y con tanto equipaje. Ya no sé a dónde estoy yendo ni de qué estoy huyendo. Solo sé que estoy en movimiento, tal vez con vos y a donde sople el viento. El viento que va, 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 va. Te canto y te abrazo hasta que te dormís. Decime qué hacer para hacerte feliz. Idas y vueltas, tal vez no entendí, perdón. Espero que llegue el momento adecuado de mirarte a la cara y decirte que te amo. Te juro que yo no te suelto la mano de nuevo. Salta que acá abajo estoy yo. Olvida toda preocupación y cambia tu lugar por el mío, como si pudieras.
Así escuchábamos a Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad con su tema Fin del Mundo.
Nos dedicamos en este inicio de segunda temporada a la Patagonia Austral, al periodo de conquista del llamado Fin del Mundo.
Este momento fundacional dejó marcas hasta el presente. Una de ellas es la idea de que los Selknam se extinguieron, y por eso la prensa nacional e internacional ha titulado en diferentes momentos de la historia:
la última Selknam, Lola Kiepja, murió en 1966.
La última Selknam, Ángela Loig, murió en 1974.
La última Selknam, Virginia Choinquetel, murió en 1999.
La última Selknam, Enriqueta Gastelemundi, murió en 2004.
Nos despedimos recordando la lucha del pueblo Selknam, la revitalización de su lengua y su historia. E insistimos que no solo este pueblo está vivo y no olvida, sino que los crímenes perpetrados en su contra tampoco prescriben. Participaron en esta entrega de Una Historia para Escuchar Cristian Kloster, David Arancibia, Alfonso Lara y Miriam Álvarez.
La investigadora invitada fue Romina Casali.
Las fuentes utilizadas fueron tomadas de la prensa de Punta Arenas, de las memorias de Lucas Bridges y las memorias del padre Bouvard, las crónicas de las hijas de María Auxiliadora, del archivo documental del Museo José Fañano de Río Grande y del juzgado letrado de Magallanes.
Ando en un potro arisco, domando mares, bebiendo cielos, ando tiñendo labios de calafate dulzor.